y decisiva en Irán. El presidente le ha dicho a sus asesores que querría que cualquier acción supusiera un golpe decisivo al régimen iraní, pero hasta ahora no ha obtenido garantías suficientes de que eso sea posible. Es lo que publica ahora mismo la televisión estadounidense NBC, mientras los acontecimientos se suceden en Irán. En las últimas horas el régimen había cerrado su espacio aéreo, ese cierre a esta hora se debería haber levantado, pero en las aplicaciones de vuelo podemos observar que no hay prácticamente un solo avión que vuele sobre el territorio. Estados Unidos ha retirado parte de su personal de las bases de Oriente Próximo como medida de precaución, e Israel prevé una intervención estadounidense, aunque no está claro ni el momento ni el alcance. De momento, lo que ha hecho el Pentágono es ordenar al portaaviones Abraham Lincoln que se dirija a Oriente Medio. Podría tardar, eso sí, más de una semana en llegar. Las últimas palabras de Trump son estas. Dice que la represión iraní está cesando.
Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado y no hay planes para ejecuciones.
Bueno, estas son las palabras del presidente estadounidense sobre la ejecución del joven de 26 años que estaba prevista para este miércoles. La familia ha informado que simplemente el régimen iraní ha pospuesto esa muerte, esa decisión. Mientras, el canciller del país, de Irán, asegura que no hay plan de ahorcamientos de manifestantes y busca ahora el diálogo con Estados Unidos. Pero sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Supremo y Ali Khamenei, líder supremo iraní, hablan de castigar a los alborotadores. De momento, las ONGs informan de más de 3.000 muertes, aunque hay estimaciones que amplían esa cifra a 12.000 o incluso 20.000. También se amplía la lista de países que instan a sus ciudadanos a salir de Irán, mientras el gobierno español recomienda a los conciudadanos en Teherán que abandonen el país. El ministro de Exteriores desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones y la embajada del Reino Unido, por su parte, ya evacúa a su personal diplomático de Teherán. Sobre Venezuela, Trump ha desvelado que ha mantenido una conversación con Delcy Rodríguez, a la que define como una persona estupenda. Hoy a las 6:30 de la tarde, hora española, almuerzo entre Donald Trump y María Corina Machado. Te lo contaremos aquí en la cadena COPE. Y en Groenlandia, lo último, esa reunión en la Casa Blanca, en la que Estados Unidos ha dejado claro a las autoridades danesas que Donald Trump quiere quedarse con la isla del Ártico. David Alandete, Washington.
Sin acuerdo después de una reunión de alto voltaje, las delegaciones de Dinamarca y Groenlandia visitaron la Casa Blanca. Fueron recibidas este miércoles por el vicepresidente J.D. Vance y por el secretario de Estado Marco Rubio. Sobre la mesa, al principio, lo primero, una oferta de compra. Un monto de 700.000 millones se ofreció, según informaciones de prensa estadounidense. Aquello no cuajó, fue rechazado de plano, así que se detalló una serie de exigencias por parte del Pentágono para el refuerzo militar de Estados Unidos en Groenlandia. La más importante, una ampliación del escudo de misiles que, según el presidente Donald Trump, protege no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. La delegación estadounidense ironizó, como hizo después el presidente Trump, diciendo que de momento las únicas garantías de seguridad que ha ofrecido Dinamarca son aumentar la presencia militar en Groenlandia con un perro y un trineo. Eso, Trump ironizó después, es a todas luces insuficiente. Sigue ahora el trabajo de una delegación estadounidense en negociaciones con la contraparte danesa y groenlandesa para comenzar reuniones de cara a una posible anexión, de la que Donald Trump no desiste.
Gracias, David. Mientras, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado ejercicios militares en Groenlandia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, el Tribunal Supremo revisa hoy los recursos de José Luis Ábalos y Koldo García contra su ingreso en prisión provisional. Recordemos que ambos ingresaron en Soto del Real el 27 de noviembre porque el juez estimó que existía un riesgo de fuga extremo ante la proximidad del juicio del caso Mascarillas. Patricia Rossetti.
Renunció hace una semana, pero el Supremo obliga a Carlos Bautista a defender el recurso que él mismo presentó contra el ingreso en prisión de Ábalos y que reclamó de forma urgente. Un letrado nuevo, explicó el juez, condicionaría los derechos y los intereses legítimos de José Luis Ábalos. Se trata de su libertad personal. Todavía no hay fecha de juicio, pero el Supremo ha designado ya al tribunal. 6 hombres y una mujer. Son los 5 integrantes de la sala de admisión que dio inicio a la causa, a los que se unen los magistrados de mayor y menor antigüedad. Un tribunal formado por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado, y Javier Hernández.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, batacazo del Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey, perdió contra el Albacete. Jefte Betancourt marcó en el añadido el 3-2 para eliminar a los de Álvaro Arbeloa, que precisamente debutaba en el banquillo madridista. El Alavés eliminó por su parte al Rayo Vallecano y el Betis hizo lo propio contra el Elche. Ambos equipos avanzan a los cuartos de final de la Copa del Rey. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a este programa Poniendo las Calles. Si ahora te incorporas a esta hora, a las 4 y 6 de la madrugada, del jueves ya, 15 de enero del año 2016. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos un ratito poniendo las calles, no pequeño, desde la 1:30 de la madrugada, y vamos a continuar, claro, hasta que empieza Herrera en COPE a las 6. Es nuestro turno, es nuestro trabajo acompañarte, y además lo hacemos encantados. Irina Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿A que tú estás feliz de acompañar a los ponedores?
Por supuesto, todas las noches desde que estoy, desde... Madre mía, es que se me ha pasado ya el mes... Llevo un mes,
pero si
un
mes y medio.
Llevo un mes y medio, se me ha pasado volando.
Volando, es que aquí
se pasa.
En la noche, en la madrugada de COPE, se te pasa la vida.
Sí, sí, sí.
Yo empecé a poner las calles con un bebé y ese bebé pues ha cumplido 11 años, tengo otro de 14, o sea, me he hecho mayor aquí. Te lo digo en serio. Es increíble, ¿eh?
Es increíble. O sea, yo lo he notado y solo un mes y medio.
Mira, nuestro técnico Mariano era joven cuando empezó poniendo las calles. Tenía pelo, Mariano. Ay. No, ya había caído algo, ¿no? Ya había caído algo. Me mira como diciendo, perdí el pelo, pero no hace 10, sino hace 30 años. Bueno, poniendo las calles con nuestros ponedores y contándoles un montón de cosas. ¿De qué hablamos en esta hora hasta las 5 de la mañana?
Pues empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hablamos de salud física y también salud mental, que es importantísima. Os preguntamos, ponedores, si creéis que gozáis de buena salud, si la valoráis siempre o solo cuando se pierde. Y también, pues, vuestros hábitos, los hábitos que estáis teniendo para mejorar esa salud. Y también vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado. Entre otros temas, nos va a contar cómo la Guardia Civil ha desmantelado un fraude que se llevaba a cabo con mensajes a los móviles.
Bueno, de esto hablamos en esta hora. Momento también de que nos digas la información del tiempo para saber cómo viene este jueves.
Pues muy lluvioso y
¿otra vez?
Muy nuboso, sí. Otra vez.
Por favor.
Otra vez.
Estoy hasta el gorro.
Otra vez. Y va a afectar a casi toda la península, así que vamos a estar todos igual.
Todos igual.
Y en Galicia, encima, con más fuerza en la parte occidental, las lluvias van a tener más fuerza en la parte occidental, los únicos que se libran van a ser el Mediterráneo y Baleares, que van a tener cielos más despejados. En Canarias, nubes y alguna lluvia débil en el norte de las islas. También mucho ojo al viento, porque habrá rachas muy fuertes en la cornisa cantábrica y en Galicia, donde además van a tener alerta naranja por oleaje. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en todas las comunidades, excepto en Canarias, que allí siempre se mantienen igual. Destacan los 19 grados de máxima en Valencia y Murcia y los 18 en Málaga.
Sí, sí, bueno, veo que dan un frío que pela y lluvia y, bueno, vamos, que 15 de enero.
Básicamente.
15 de enero en todo su esplendor. Escuchamos también a esos ponedores que se han animado ya y nos han dejado notas de voz en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp donde te pedimos una placa. La placa es que te identifiques como ponedor, que nos digas quién eres, dónde estás y que te des golpecito en el pecho para terminar con el soy ponedor, que es nuestro grito de guerra. Escuchamos a algunos que nos lo han mandado.
Hola, ponedores. Bueno, pues soy una admiradora vuestra, porque yo realmente no pongo las calles, sino que las recojo. Llevo años terminando en mi trabajo en un pueblo maravilloso, delicioso, al sur de Granada, Almuñécar, en la costa tropical, realmente con un clima maravilloso, aunque actualmente estoy a 13 grados, poco usual en esta costa, pero estamos en una etapa un poco fría. Y sí, recojo, cierro mi negocio, negocio, tengo un hotelito con un restaurante y siempre pues acabo y recojo las calles. Pero me mezclo con vosotros que sois ponedores y admiro vuestro trabajo y me encanta y me voy a dormir con vosotros. Pues un saludo enorme desde aquí, Eloísa Martín, una pianista cantante, compañera vuestra en televisión en una época de mi vida. Formé parte, bueno, en una época grande, 20 años, formé parte del programa de cine de barrio, tocaba el piano con José Manuel Parada, que sigue actualmente siendo un gran amigo mío y un gran visitante de este pueblo, porque compartimos costa. Ya sabéis, él baja a Marbella, pero siempre se recoge a Madrid pasando por Almuñécar. Pues mi admiración, mi aplauso y que sigáis así, ponedores. Gracias por poner las calles.
Un saludo muy cordial a don Carlos Moreno, el superpulpo, desde Toluca, Estado de México. Leonel Martínez, a tus órdenes.
¡Qué grande es que soy! Soy más grande que el día del Señor. Yo también soy ponedor. Gracias. Saludos desde Maragón, Ciudad Real, para todos los ponedores. ¡Viva España!
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Voz preciosa la de esta compañera que nos dejaba, esta ponedora, que nos dejaba también su placa en el WhatsApp. 662-942-605, por si tú también te animas. Guárdatelo ya, el teléfono en el móvil, y así es mucho más sencillo, porque en cualquier momento, cuando quieras, nos puedes dejar esa nota de voz que nosotros, cuando entramos a trabajar, vemos todos los mensajes que tenemos en el teléfono del programa y así te tenemos localizado. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de salud con vosotros, con los ponedores, por ejemplo, Elena, que nos cuenta que sí, que es lo más importante, que el dinero puede mejorar algo si estás mal, pero no te puede devolver la salud. A mí me han jubilado, nos cuenta, por un accidente de trabajo y mi salud ya no va a volver a ser igual, pero tengo que vivir lo mejor que puedo. Hay que intentar no ir a peor y ser feliz con lo que la vida te da.
Me he pasado media vida intentando encontrar frases que justificarán lo hecho en mi otra mitad. No hay caminos de ida y vuelta, no hay lugar donde parar. Y la calle es una jungla y sus reglas que no hay, donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más tela que la que arde y la jungla. Partir en dos la maldita ciudad, y aunque tenga que buscar debajo de la piel del mar, aunque tenga que partir mi vida en dos, me dará igual. Y aquí dentro de este túnel nuestro amor resistirá, donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más pera que la que arde y la jugada. Nuestros cuerpos en una noche de amor, ya que somos dos cometas que se estrellan contra el sol. Sabes que no soy un héroe, para eso hay que nacer. Yo nací para ser viento y los caminos de correr. Se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más cera que la que arde y la jugada.
De la madrugada, poniendo las calles, estamos escuchando a Revolver, el No Va Más, una canción icónica, y nosotros mientras tanto, mientras que la escuchábamos, pues íbamos leyendo los mensajes de nuestros ponedores hablando de salud. Irina, ¿tú gozas de buena salud?
Bueno, yo creo que sí.
¿Qué edad tienes? A ver.
24.
24 años.
Un día y medio, 25.
25, nada, es verdad, el día 17, ¿verdad?
El día 17.
De enero. ¿Algún achaquillo?
No, es verdad que como el 90% de los jóvenes de mi quinta, ansiedad, pero ya está.
¿Ansiedad?
Ansiedad.
¿Qué te genera a ti ansiedad, además de una servidora?
No, hombre, no. ¿Quieres la alegría de mis noches, Bea, por favor?
¿Qué es lo que te genera? Muy bien, no, muchas gracias. De vez en cuando lo oímos, no tanto, pero tratamos de hacer lo que podemos. ¿A ti qué te genera ansiedad?
Pues sobre todo... A ver, no me quiero poner yo muy triste, pero es verdad que el futuro para los jóvenes, laboral, económico, está un poquito regular. Pero bueno, es verdad que yo siempre intento ponerme en lo mejor y que estoy ahora mismo haciendo lo que me gusta y súper bien, yo creo. Se me está dando más o menos bien y yo es en lo que me quiero centrar. Así que es verdad que el tema estudios, yo me agobio mucho con los estudios. Tengo ahora mismo el trabajo fin de máster.
Claro.
Que estoy agobiadísima, perdida, pero
agobiada.
Pero
y,
por
y
lo
encima
demás...
aquí la tenemos trabajando de iba a decir de sol a sol, pero es de luna a luna.
De luna a luna, sí.
La tenemos aquí trabajando, pero bueno, tú no te preocupes, que es normal sentir ansiedad por el futuro. Y aunque contemos muchas noticias de que no pinta bien, bueno, al final casi siempre todas las generaciones encontramos alguna salida. Los ponedores también hablan de su salud, de cómo se encuentran ellos y de cómo se sienten, y nos gusta mucho, la verdad, pues conocerlos. Nos cuenta Teresa de Madrid, por ejemplo, que ella goza de buena salud. De hecho, hace muy poquito, hace un par de meses, su enfermera de la Seguridad Social le llegó a decir: tienes la tensión perfecta. Dice: así que bueno, creo que mi salud es buena, duermo muchas horas y cuando me acuesto intento ver el lado positivo de mi vida y no pensar en los malos rollos, que como todo el mundo también los tengo. Asistir a un nuevo amanecer siempre es el regalo más maravilloso que nos puede dar la
vida.
Ay, qué
bonito.
Y no le falta
razón. Me encanta.
La verdad es que
sí. Me ha animado un montón.
Uh-huh. Irina, ¿qué más dicen los ponedores?
Pues Ángel nos cuenta que él no tiene ninguna enfermedad grave, los achaques de la edad, que tiene 70 años y 11 años, pero de la enfermedad de poner las calles todas las madrugadas en la COPE, y nos cuenta que es ponedor.
Muy
ponedor,
bien.
Ponedor. Javier también nos cuenta que a día de hoy está para que le lleven al desguace y que menos wifi tiene de todo.
Menos wifi tiene de todo.
Y el humor que no falte, eso sí.
Le han diagnosticado de todo. Rodrigo, sin embargo, goza de buena salud. Nos cuenta que él pues tiene trabajo y el trabajo es salud. De momento ando muy bien. Eso sí, reconozco también que me cuido. Es decir, que trabajo el tener buena salud. Voy al gimnasio, no fumo, bebo alguna cervecita más de lo normal y vino de la Ribera. Pero bueno, de momento veo que no me afecta. Sí, es verdad que es muy importante también cuidarse para tener buena salud, y no es menos cierto que hay gente que se cuida y aún cuidándose enferma. Y estas cosas pues también suceden, un poquito
sí.
De mala suerte. 662-942-605, hay notas de voz en nuestro WhatsApp.
Pues buenas noches, aquí Braulio desde uno de los lugares donde menos se pensarían que les llegue un mensaje, desde México. Y bueno, mi estado de salud, pues regular, un poquito de sobrepeso, un poco de hipertensión, pero cosas que mi doctor me dice que con medicamento y buena alimentación se controlarán. Saludos.
Claro, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Quien más que menos o tiene hipertensión o tiene colesterol.
Sí, un poquito de esto, un poquito de aquello.
Claro, yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene colesterol y es genético. De hecho, él se cuida muchísimo, hace una dieta súper estricta, porque el colesterol le da altísimo y le han dicho que es genético y, bueno, es su talón de Aquiles, por así decirlo, por donde cojea lo normal. Todos tenemos alguno. Estamos en Facebook, estamos también en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, para que nos puedas seguir dejando notas de voz y mensajes hablando de cómo te sientes tú de salud y si tienes o no alguna enfermedad diagnosticada. Hoy hablamos de esto por nuestro temazo. A la 1:30 de la madrugada comenzábamos pues dando unos consejos muy sencillos, pero muy útiles para tener una buena salud en 2026. Consejos y rutinas que además están al alcance de cualquiera, como por ejemplo añadir más fruta y verdura a nuestra dieta, caminar todos los días 30 minutos a buen ritmo o hacer ejercicios de fuerza tan sencillos como pueden ser pues unas sentadillas. De todo esto, como digo, hablábamos con el doctor José Manuel Felices, que él es médico especialista en radiología diagnóstica e intervencionista, profesor de universidad y además divulgador en redes sociales como @doctorfelices. Le escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. Estamos muy bien poniendo las calles juntos. Un honor.
Es verdad. Oye, ¿a qué da gustito poner calles independientemente de las horas que manejamos?
Pues sí, no me imaginaba yo que esto podía tener algún beneficio para la salud, por lo menos en este caso intelectual, ¿no? Le hace a uno estar motivado al empezar el día.
Sí, sí, para eso hacemos, ¿no? Porque efectivamente el día para muchísimos cientos de miles de personas comienza ahora, ¿eh? Yo no sé, doctor, por qué los españoles tenemos buena salud, porque, claro, pienso ahora que se viven más años en nuestro país, pero yo no sé si esa cantidad es sinónimo de calidad siempre, porque, claro, queremos vivir más, todos queremos vivir más, pero sobre todo queremos vivir bien.
Sí, bueno, en nuestro país es que tenemos unas condiciones climáticas que nos acompañan, ¿no? Nos hacen salir más, nos hacen estar menos en el sofá y más en la calle. Al final el movimiento nos da cantidad y calidad de vida y nuestro país invita a salir. Así que estamos en unas condiciones que tenemos que aprovechar para vivir como nos gustaría a todos.
Es verdad. Si le parece, doctor, vamos a ir por partes, porque claro, cuidar la salud siempre es cuidar de la alimentación, o básicamente la alimentación. Pero ahí realmente, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, ¿qué alimentos habría que erradicar de nuestra dieta? ¿Cuáles habría que incorporar sí o sí? Porque seguramente si nos quedamos con dos tips de qué quitamos y qué añadimos o incorporamos, oye, pues las cosas empezarían a ir bien.
Pues sí, bueno, yo estoy siempre con el mismo discurso de que no hay que eliminar alimentos, de que realmente lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que la alimentación es mucho más fácil de lo que nos la pintan. Lo que deberíamos hacer es basarla en frutas y verduras. Ahora se ha puesto muy de moda esta nueva pirámide de Estados Unidos, que ya sí. Se ha analizado por activa y por pasiva, que nos dicen que las carnes rojas hay que tomarlas más y que la comida real. Bueno, más que la comida real, lo que debemos pensar es en aportar fibra, que es lo que más va a ayudar a nuestra microbiota, que tan de moda está, y la fibra principalmente está en las frutas y en las verduras. Así que una alimentación que se base en frutas y verduras, si luego añadimos pescado, luego añadimos carne, huevos, la proteína que nos guste, va a ser una buena base. Así que como tip principal, mientras nuestra alimentación sea principalmente a base de frutas y verduras, todo lo demás va a ir bien. Nos podemos dar un capricho de vez en cuando, que también está permitido, ¿no? Yo creo que no hay que eliminar nada.
Es verdad. Doctor, ¿qué opina usted sobre los llamados superalimentos que ahora mismo están muy de moda, ¿no? Se habla por todos los sitios de que si las bayas de Goya, de Goji, la chía, todos estos funcionan realmente. La quinoa, por ejemplo. Es que ya hay restaurantes que te ponen ensaladas de quinoa.
Es cierto que son alimentos con muchas propiedades nutricionales, muchos minerales, muchas vitaminas. mucha fibra, de nuevo volvemos al tema de la fibra. Yo no creo que haya que obsesionarse con uno de ellos. Pienso que si llevamos ya una dieta variada, no tendremos que incluir nada espectacular ni nada excepcional para compensar carencias. Así que si nos gustan estos superalimentos, cualquiera de los que hayamos visto en nuestra revista o hayamos escuchado a nuestro divulgador favorito, nos puede ayudar, porque normalmente los consejos que nos van a dar pues son eso, chía, sardinas, arándanos, aguacate, todo eso está genial y se basa en lo que decíamos, en fibra, vitaminas, minerales.
Desde luego, y además que nos va a sentar muy bien, si es que sabemos que estas cosas nos van a sentar muy bien. Ahora mismo hay muchos ponedores que me están inscribiendo, incluso a mi Instagram, el Pulpo Oficial, y por ejemplo Carlos de Segovia me dice, Pulpo, pregúntale por favor al doctor Felices cuál es la forma más saludable de perder los 3 kilos que he cogido esta Navidad pasada. Bueno, en este caso lo dice ahora Carlos de Segovia, pero te aseguro, doctor, que ahora mismo hay decenas de personas que están pensando la misma pregunta, ¿eh?
Sí, porque a mi consulta también vienen personas preguntando esto. Y eso lo tengo clarísimo. Mucho más importante, bueno, no mucho más, pero lo más importante, en mi opinión, para la buena vida y para la pérdida de peso es el movimiento. El movimiento, al final, es lo que va a hacer que nuestro cuerpo, que nuestra musculatura, que es el horno de nuestro cuerpo, el que quema calorías, va a conseguir que se ponga en movimiento y va a poner en movimiento al resto de órganos de nuestro cuerpo. Entonces, activar el músculo para perder peso es mucho más interesante que negarle a nuestro cuerpo la entrada de energía. Así que antes que no comer, es mucho mejor movernos. Y para movernos tenemos que buscar, intentar hacer entrenamiento de fuerza, que sería el entrenamiento óptimo. Y si no, simplemente con movernos, caminar, intentar subir las escaleras de casa, intentar jugar un poco con nuestros hijos, con nuestros nietos, si tenemos. Cualquier cosa que implique actividad y movimiento físico nos va a ayudar a perder mucho más peso que restringir nuestra dieta.
¡Buah! Impresionante, o sea, impresionante. Y sobre todo, además, lo justificas y vas cargado de razón. Y me gusta que seas así con toda la audiencia de Poniendo las Calles. Hablemos del alcohol porque he visto un vídeo tuyo en el que, bueno, pues afirmas que al beber uno pierde, digamos, ¿cómo lo cuentas? Como la capacidad de crear nuevos recuerdos. ¿Ahí de qué cantidad estamos hablando a la hora de ingerir alcohol?
Pues hablamos de cualquier cantidad de alcohol. Lo que tenemos que desterrar es ese mito de que una copa de vino o una cantidad pequeña de alcohol al día pueda ser beneficiosa para la salud física, para nuestro corazón, para nuestro cerebro, para nuestros órganos. No es positivo ninguna cantidad de alcohol. La única cantidad segura sería cero. Entonces, que tomemos esa decisión, pues tiene que ser sabiendo esta información, ya que cada uno pueda tomar su decisión de manera adulta, pero bien informada. Y una vez que sabemos esto, el daño que genera el alcohol en el cerebro es al tejido neuronal, es decir, a las conexiones que hay entre nuestro cerebro. Nuestro cerebro se comunica a través de las neuronas. Entonces, si dañamos estas neuronas, deja de poder comunicarse. Y hay una zona muy importante que se llama hipocampo, que es la que se atrofia, por ejemplo, en el Alzheimer, que el alcohol también la afecta. Y al hacer daño a estas neuronas del hipocampo, el cerebro es la zona en la que el cerebro le da el botón de guardar, podríamos decir. Entonces, ya no va a tener la posibilidad de darle al botón de guardar, ya no va a poder crear esos nuevos recuerdos y nos va a poder incluso hacer perder algunos de los que ya tendríamos. Entonces, el evitar el alcohol es una de las mejores maneras de cuidar nuestro cerebro.
Fíjate, esto es brutal. Luego hay otro temazo que es muy importante. Fíjate, ahora venimos del programa de Juanma Castaño, del partidazo. Hay que hablar de deporte. El deporte es fundamental. Seguro que muchos ponedores ahora mismo han terminado de escuchar el deporte en la cadena COPE, se están preparando la ropa para mañana, la jornada de dentro de unas horas, y son gente que siente mucha pasión por el deporte, ¿no? Y hay muchos ponedores que se han propuesto hacer más deporte este año. ¿Por dónde nos recomiendas empezar, doctor?
Pues yo les recomiendo a los ponedores que lo primero que tienen que hacer es meter esa ropa de deporte en la mochila o en lo que se estén preparando para el día, porque ese es el primer paso. Una vez que tenemos eso, ya hacerlo va a ser mucho más sencillo. Luego volver a casa, coger la ropa, puede dar un poco más de pereza. Así que si ya salimos preparados, ya estamos mentalizados desde el primer momento y va a ser más fácil. Y luego, ¿por cuál empezar? Por el que nos guste. No nos dejemos llevar por si uno es mejor que otro, porque igual la natación es excelente, pero a mí no me gusta nadar, o oye, yo es que prefiero jugar al pádel, pues juguemos al pádel, o yo prefiero jugar al fútbol, estupendo, al fútbol, o a mí me gusta la bicicleta, estupendo. El que sea es positivo y siempre es mejor que quedarse en casa quieto. Y lo que sí recomendaría es intentar incluir alguna serie de entrenamiento de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza es el que más activa nuestros músculos y nuestros músculos son el principal órgano metabólico de nuestro cuerpo. Así que nos va a hacer estar en mejor peso y tener más fuerza de cara a evitar fracturas, a evitar acabar encamado, a evitar problemas en nuestra vida adulta y además no, en nuestra vida anciana. Y además nos vamos a ver mucho mejor.
Desde luego que sí. ¿Podríamos decir, doctor Felices, que eso de caminar todos los días 30 minutos, 30, 40 minutos para tener buena salud es algo correcto o hay que hacer más, un poquito más de esfuerzo?
Es correcto y que nadie nos diga lo contrario. Yo animo a todo el mundo a correr, a caminar o correr ya, genial. Esos 30, 45 o 60 minutos, el tiempo que cada uno pueda, pero sí, unos 30 minutos de caminar, que no es ir mirando escaparates, es salir a caminar con el propósito firme de hacer pasos. Y sí que de manera ideal, habría que intentar añadir ese entrenamiento de fuerza, una media hora diaria, 3 veces a la semana, estaría genial. A lo mejor un día que hagamos ejercicios más para la parte superior del cuerpo, otro día que hagamos para la parte inferior y otro día que los combinemos, que no nos hacen falta pesas, lo podemos hacer en casa. Unas flexiones, si no podemos hacer flexiones normales, las podemos hacer con las rodillas apoyadas. Unas sentadillas, unas zancadas. Es decir, lo podemos hacer en el pasillo de casa con un poco de música y en cuestión de media hora lo tenemos hecho.
Me encanta porque eres muy optimista, doctor, eres muy optimista. Sí. Y a mucha gente, a muchas personas se les hace cuesta arriba el tema de la fuerza. No, muchas veces no se sabe por dónde empezar, ¿eh? Dicen, mira, me está diciendo ahora mismo Santiago, dice, Santiago, yo recomiendo para encontrarte con la fuerza levantar saquitos de arroz, bolsas de arroz de 1 kilo. ¿Eso valdría para algo?
Sí. Sí, realmente cualquier movimiento que implique vencer una resistencia nos va a ayudar. Se puede hacer con una mochila. Es decir, aunque a día de hoy, con lo sencillo que es comprar en Amazon unas gomas elásticas, unas pequeñas mancuernas, que nos puede costar, igual nos hacemos un pequeño gimnasio con gomas y mancuernas y nos ha costado 50 euros. Sí, y con eso podríamos perfectamente entrenar en casa, haciendo con nuestro propio peso corporal, las sentadillas. Cuando podamos con nuestro peso, venga, pues voy a coger esta mancuerna y hacemos las sentadillas con la mancuerna de 2 y mañana con la de 5. Pues bueno, eso ya es un ejercicio de fuerza y sí, eso es entrenamiento de fuerza.
Qué bueno. Juan Ignacio nos escribe ahora mismo desde La Rioja, dice, Pulpo, estás hablando con una persona al que sigo desde hace unos cuantos meses y me genera muy buen rollo. Saluda de mi parte al doctor Felices. ¿Tiene muchos seguidores entre los ponedores, doctor?
Sí, pues me encanta, me hace muy feliz porque a fin de cuentas tener ese feedback que digo, ¿no? Esos mensajes que llegan todos los días, me hace muy feliz y me alegra mucho poder estar ayudando a tantas personas. Tener este canal es una suerte enorme. Así que les devuelvo el saludo a todos los ponedores que nos escuchen y si se anima y si nos siguen ya. Genial, y si se animan a seguirnos, pues más que bienvenidos a que aprendamos juntos.
¡Qué gozada! ¿Y eso de no ducharnos nada más a hacer deporte, de dónde viene? Porque eso lo he leído yo, lo he visto en un vídeo tuyo.
Sí, eso tiene su base científica en que cuando nosotros hacemos deporte, nuestro cuerpo se regula, ¿no? Y hace maneras para mantener su homeostasis, digamos, entonces, que es su estado natural. Entonces, la manera de mantener mantener la temperatura, al hacer deporte, nuestra temperatura aumenta. Entonces sudamos y ese sudor lo que hace es bajar la temperatura, pero de forma gradual, no de forma brusca. Lo hace para mantener la temperatura como el cuerpo necesita y para que nuestra piel, pues todas las reacciones que ocurren sean como tienen que ser, ¿no? Y no nos entren, no podamos infectarnos ni tengamos problemas de piel ni nada. ¿Qué ocurriría si directamente después de hacer deporte no esperamos nada y a los dos minutos que no hemos terminado de sudar nos metemos a la ducha? Que quitamos todo ese sudor que está regulando de forma natural nuestra piel. Al quitarlo con agua de forma no natural, esa piel sufriría. Así que lo que tendríamos que permitir es al cuerpo terminar de sudar. No es que no nos duchemos, es que no sea inmediatamente al terminar de hacer deporte, sino dejar unos 15 minutos sería más que suficiente.
Uh-huh. José Manuel Felices, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte en antena. Espero que algún día tengamos la oportunidad de juntarnos en un estudio físicamente, que nos podamos dar un abrazo, porque los abrazos también vienen bien, ¿eh?
Sí, claro que vienen bien. Nos hacen activar partes de nuestro cerebro y de nuestras hormonas que nos vinculan a la felicidad y al bienestar.
Pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un abrazo enorme.
Pulpo, el placer es mío. Buen día y un abrazo a todos los ponedores.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. albacera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor, una persona activa, una persona que está escuchando la radio y que ayuda a una comunidad de gente impresionante para salir adelante y para no dejar de producir mediante, o sobre todo para un gran país como es nuestra España. Así que vamos a mandar un abrazo a nuestra España. ¡Viva España! Volvemos a mirar al futuro para conocer qué es lo que viene. José Ángel Cuadrado es el coordinador digital de COPE. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Pulpo? Un gusto pues compartir este ratito.
Muy bien, estoy muy contento. Y cuando hablo de la Guardia Civil me vengo arriba, porque la Guardia Civil, joder, ha desmantelado en Barcelona una red con casi 900 módems industriales que estaban enviando millones de SMS que eran fraudulentos al día desde una cafetería.
Esto es lo flipante.
La Guardia Civil lo hace muy bien.
Sí, sí, ¿no? Y además, evidentemente llevan ya muchos años poniéndose al día de todo esto de las estafas digitales que, como hemos contado ya en este programa, Pulpo, estas prácticas están ya al nivel de otras prácticas a nivel físico, ¿no? O sea, el tema del narcotráfico, bueno, y muchas otras cosas ilícitas ya casi genera lo mismo todo el fraude digital que esas actividades. Por tanto, la Guardia Civil, la Policía Nacional llevan bastantes años ya luchando contra todo esto. Y el titular que tú dabas es alucinante. O sea, en una cafetería de Barcelona había montado un chiringuito digital que era casi a nivel industrial. Tú imagínate, 900 módems trabajando las 24 horas del día para generar esos SMS falsos, enlaces fraudulentos que se mandaban para ver si alguien picaba. Claro, esto es una infraestructura que estaba diseñada para engañar a personas, para engañar a empresas, y es verdad, Pulpo, que hay víctimas reales que llegaron a perder grandes cantidades de dinero, ¿eh?
Claro. No, me imagino. O sea, es que estas cosas son brutales. Ahí, en Japón, por ejemplo, hay algunas tiendas que están pidiendo a los clientes que les vendan los ordenadores o sus ordenadores antiguos precisamente por la escasez de memoria RAM. ¿Esto ahora por qué está sucediendo?
Esta es la segunda noticia que queríamos contar hoy en Poniendo las Calles. Mira, esto no es una rareza japonesa, es una consecuencia directa del boom que estamos viviendo con la inteligencia artificial. La memoria RAM es crítica porque, sí, claro, los modelos de IA necesitan enormes cantidades de datos cargados en memoria para entrenarse, por un lado, y luego para responder rápido. Y claro, sin RAM suficiente, la IA no funciona bien. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, lo de Japón es una alerta que se va a extender, que se está extendiendo ya en todo el mundo. Pues básicamente que centros de datos y grandes tecnológicas están absorbiendo gran parte de esa producción mundial de memoria, y eso está dejando menos stock para el mercado doméstico y obliga a buscar soluciones como reutilizar módulos de equipos antiguos. Y eso, Pulpo, ¿cómo nos afecta a nosotros? Que seguramente te lo estás preguntando tú,
sí,
y se lo están preguntando los ponedores. Pues evidentemente en el precio. Es decir, el sector ya asume subidas de entre un 10 y un 25% en el precio de ordenadores nuevos a medio plazo, sobre todo portátiles y PCs de gama media, que son los más vendidos. Es decir, si ahora mismo alguien se está planteando cambiarse el PC o el portátil, que lo haga ya. Porque a lo mejor en 5, 6, 7 meses o en un año, el precio va a estar en 100, 150 o 200 euros más de media, ¿eh?
Uh-huh. Fija, o sea, hay que ya ir preparándose mentalmente de que los precios van a subir.
Sí, sí, no, eso es una realidad porque la memoria RAM está sucediendo algo parecido a lo que pasó hace un tiempo con los chips de NVIDIA, que también tenían un precio en el mercado. Claro, grandes empresas como OpenAI, que es la responsable de ChatGPT, o por ejemplo Google con Gemini, empezaron a comprar muchos chips porque necesitaban esos chips para que la IA siguiera funcionando. Y claro, lo que ayer valía 10, mañana vale 20. Claro. Y entonces eso mismo va a pasar con PCs y ordenadores. La gente que se dé cuenta, es decir, si te vas a cualquier establecimiento, el Corte Inglés, ¿no? Por ejemplo, que son amigos de esta casa, y veis en el departamento de informática, tecnología, que un portátil está ahora mismo, yo qué sé, imagínate, en 800 euros, seguramente ese mismo portátil en medio año va a estar en 900 o 950 por culpa del tema de la memoria de RAM.
Pues aprovechemos. Está muy bien, José Ángel, que nos des estas ideas, estos tips, avisándonos de lo que viene, precisamente, que eres, para eso eres tú un experto ya en esta carrera de la tecnología. Ahora, por ejemplo, me he enterado que Apple, yo amo Apple, yo tengo todo Apple, me apasiona Apple, está acelerando la transformación de Siri su cerebro, digamos, Siri, en plena guerra global por la inteligencia artificial. Digamos que Siri nunca ha trabajado bien del todo, ¿eh?
No ha terminado de trabajar bien del todo, y no solo eso, sino que Apple lo que ha hecho, Pulpo, ha sido renunciar directamente a entrenar ellos mismos a modelos de inteligencia artificial. Es decir, han dicho, mira, nosotros no podemos competir con ChatGPT, nosotros no podemos competir con Google y con su Gemini, ¿no? Así que lo que vamos a hacer directamente es, en vez de invertir nosotros mucha pasta en contratar ingenieros, mucha pasta en entrenar modelos para tener nuestra propia inteligencia artificial, la de Apple, no, lo vamos a, de alguna manera, a subcontratar, y en este caso han hecho una alianza importantísima con Google. Google lleva ventaja en IA integrada en servicios masivos, porque esa IA ya está en los buscadores. La gente, cuando entras tú ya en Google y haces cualquier búsqueda, te salen sugerencias de la inteligencia artificial que ellos tienen integrada. Esa IA está en los correos, está en Google Maps, por ejemplo, está en Android, ¿no? Así que los modelos están pensados para escalar y usarse por millones de personas a la vez. Claro, el otro gran actor aquí, Pulpo, como yo te decía, es OpenAI, que es la empresa que ha desarrollado ChatGPT y que, por otro lado, también está cerrando sus acuerdos estratégicos clave, especialmente con Microsoft. La IA de ChatGPT, por así decirlo, está en Windows, está en Office, está en Teams. Así que aquí hay una gran batalla a nivel tecnológico entre Google y OpenAI. Y entonces esas dos empresas están aliándose a su vez con otras tecnológicas. Es lo que está pasando, por ejemplo, con Apple.
Sí, sí. Bueno, esto está avanzando mucho y te vas a encargar de ponernos al día, pues a todos los ponedores. A veces nos da pereza estar actualizando los sistemas, José Ángel, nos tienes que ayudar.
Bueno, así en el fondo nos pasa a todos un poco, ¿no? Porque hay que dedicarle un ratito, hay que investigar, hay que ponerse. Y yo sé, Pulpo, por cierto, que esta sección está yendo muy bien, porque fíjate que el otro día en redes sociales hacía un sorteo y tal, y el ganador justo es un hombre que se llama Rubén, que nos escucha desde Álava, y me decía, oye, te sigo en redes y te escucho todas las noches con Pulpo. Así que me hizo mucha ilusión. Ya me había pasado con otra usuaria, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que es panadera, y me decía por Instagram, oye, muy interesantes los vídeos que compartes en redes, pero que sepas que te escucho también todas las noches con el Pulpo, ¿eh? Y voy apuntándome todo lo que vais contando, así que mola mucho.
Qué ilusión hace. Antes de poner el punto y seguido, José Ángel, ¿a quién quieres presentarnos hoy a los ponedores? Porque creo que vienes cargado con algo gordo.
Sí, sí. Lo de que tenemos un talentazo tecnológico innovador en España no es ningún secreto. Además, tú constantemente en el programa reivindicas eso, ¿no? El talentazo que tenemos aquí en España. Pero mira, el protagonista de hoy es que es especial porque tiene 16 años, es de Bilbao, es el CEO de una startup de salud digital, se llama Ismael Maceira, y además es un chaval que ha tenido que innovar casi a la fuerza para ayudar a pacientes que pueden pasar por lo mismo que ha pasado él y que está pasando. Él sufre desde hace 4 años COVID persistente. Se lo diagnosticaron con 12 años, evidentemente lo cogió en la pandemia. Y claro, él pasó por un proceso durísimo, o sea, tuvo que recurrir a varias especialidades para decirle, oye, pues mira, es que estoy muy cansado, es que no remonto, es que no soy capaz de concentrarme. Bueno, lo que hemos visto, ¿no?, de COVID persistente, que además lo hemos contado aquí en la radio. Bueno, pues mira cómo son las cosas. Él se puso a investigar y se dio cuenta de que en Alemania y en Francia ya existe una cosa que se llama terapia digital, terapias digitales, que básicamente, Pulpo, es software, es decir, tecnología con una eficacia clínica probada. Es decir, que se ha demostrado que funciona igual que un fármaco.
Estamos desarrollando varios proyectos, por ejemplo, un videojuego terapéutico para activar el sistema dopaminérgico de los pacientes con Parkinson. También tenemos aplicaciones de IA, por ejemplo, una IA de multimodal, de datos e imagen, pues para anticiparse a las descompensaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca. O también tenemos realidad virtual y aumentada para pacientes con dolor crónico y otra para fobias.
¿Qué te parece? 16 brutal. Años.
Brutal.
16
brutal,
años. Brutal. O sea, es increíble, 16 años, trabajando desde hace un par de años, investigando, viendo qué tecnologías puede desarrollar. Su proyecto, por si hay algún ponedor que quiere buscarlo, dice, ostras, yo tengo COVID persistente o tengo una enfermedad que a lo mejor me puede ayudar, se llama Samira DTX, tiene su propia página web. ¿Quieren empezar a comercializar esto de las terapias digitales a nivel nivel internacional. Están empezando pues a desarrollar esos prototipos y sobre todo, Pulpo, esto es importante porque es lo que viene. Están esperando a que en España se reconozca en el sistema sanitario la validez de estos tratamientos y se abran, por tanto, vías de financiación. Ellos de momento, como te decía, están con los prototipos.
Nosotros entendemos DTX o terapia digital como tecnología, sobre todo software, con una evidencia clínica demostrada en eficacia y seguridad, al igual que un fármaco, pues donde el paciente participa activamente en su tratamiento y se empodera en su enfermedad. Y bueno, las terapias digitales son el futuro de la salud y bueno, en Samira DTX estamos liderando un poco ese cambio, ¿no?
Bueno, pues a mí me parece brutal una situación que estamos viviendo, Pulpo, dejando a un lado a todos los chamanes y esta gente que recomienda cosas sin una evidencia científica. Me parece muy interesante que la medicina, los tratamientos de toda la vida tradicionales, se estén apoyando hoy en día en otras cosas como alternativas. Es decir, que no todo sea un fármaco, que no todo sea un antibiótico, sino que, por ejemplo, se esté trabajando con la fagoterapia como una alternativa a los antibióticos, o que en este caso se activen las terapias digitales como un complemento a lo que ya tenemos en el sistema sanitario.
Bueno, yo creo que las cosas van bien por ahí, si siguen así de bien, ¿eh?
Sobre todo que los que recomienden todo esto, como yo te diga, como yo te digo, que tenga una evidencia científica y una evidencia sanitaria. O sea, que no sea cualquiera que coge por ahí y se inventa una historia. No, no. Que se reconozca ya de alguna manera en nuestro país esa terapia digital, que como estábamos contando, en Francia y en Alemania ya existe, y que a partir de ahí se abra esa vía de financiación y que cada vez más sanitarios estén trabajando con gente como Ismael Maceira, que son los tecnólogos, por así decirlo, para que sanidad y tecnología confluyan, sobre todo teniendo una cosa clara, que en el centro de todo esté el paciente, es decir, que sea tecnología e innovación puesta al servicio de nosotros, de los pacientes.
Qué bueno. ¿Cómo te podemos disfrutar un poquito más en otros horarios que no sean los de poner las calles? Me pregunta la gente.
Bueno, pues lo que viene domingos de 5 a 6 de la mañana en directo, y luego el podcast está en cope.es y también hacemos algunos vídeos en redes, en Instagram, TikTok, YouTube, así que ahí todo el mundo que eche un vistazo. Y por supuesto, nuestra cita semanal aquí en Poniendo las Calles. La gente que nos siga comentando por redes qué temas le gustan y aquí nos ponemos tú y yo a contarlos.
José Ángel Cuadrado, un placer que estés con nosotros. Un abrazote. Buena madrugada.
Amigo.
Hasta luego. Esa sintonía arriba de José Ángel Cuadrado mientras seguimos poniendo las calles en COPE. Los Dire Straits a esta hora, cuando nos acercamos a las 5 de la madrugada, a las 4 en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este jueves 15 de enero de 2026. Quiero mandar un saludo a Carmen Redondo Bravo y a Manuel Algal, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, tu nombre va a aparecer por aquí y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y demostrar cómo la gente poco a poco, uno a uno, va poniendo las calles a todo un país. No te despistes mucho porque enseguida te voy a necesitar para que marques el teléfono de este estudio, el 950-6006. Lo digo más que nada porque si charlamos en antena, ya sabes que es la manera más rápida, más directa, más legal, más oficial de conseguir ese diploma que lleva tu nombre en grande, que tiene el logotipo de COPE, que ahí estamos, con la ilustración de este programa que realmente es el que vertebra la madrugada de la radio en España, poniendo las calles en COPE. Lo puedes conseguir, llámame, entra en directo, 950-6006, y enseguida vamos a disfrutar de un nuevo capítulo del Grupo Risa aquí en COPE. Gracias por escucharnos y un abrazo a la gente que está con un volante entre las manos, con las mercancías de un lado a otro, llevando las verduras, llevando las cajas, los regalos y también los animales. Hay mucha gente ahora mismo en la carretera. Por cierto, mucha niebla en la Comunidad de Madrid. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. Amanece en Teherán sin que tengamos noticias.